escucharnos. 5. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM. El día de hoy es... ¿qué día es hoy? El día de hoy es... iba a decir sábado. A Silvia, que está en redes sociales, le dije viernes. Ya queremos que se acabe esta semana, pero no. El día de hoy es jueves 9 de noviembre del 2023. Muchas gracias por continuar en la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara y gracias por dejarnos entrar a sus hogares, a sus autos, a sus audífonos, a sus celulares, donde sea que usted nos esté escuchando el día de hoy, que es jueves de estridencia, hashtag jueves de estridencia aquí en Punto 5. Azael SG de este lado del micrófono, recuerde que usted me puede seguir en Twitter como Azael SG y en TikTok. Porque en Instagram ya no lo uso. En TikTok como Azael-SG. Si hay alguien de aquí que le gusten las motos, allá hablamos de puras motos, no hablamos de nada de la radio. Así que esas son las formas en las que ustedes y nosotros podemos estar en contacto durante el programa y después del programa. Pero también les comparto las redes sociales oficiales de este espacio, que esperemos sea de su agrado. @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. Ya estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo a través del Facebook Live. Así que lo invitamos a que pase a esta transmisión aquí y vea qué bonita cabina tan amplia tenemos aquí en las instalaciones de Radio Universidad. Emanuel Candelas está en los controles técnicos y operativos. Carlos Rodríguez está en la asistencia de producción. También si usted desea comunicarse vía telefónica, ahí estará el buen Carlo recibiendo su mensaje. 33-31-34-22-22, extensiones de la 12-801 a la 12-803. Ahí estaremos gustosos de recibir lo que usted nos quiere decir. Tenemos regalos, pero se me olvidaron los boletos. Es más, Carlos Rodríguez, ven por favor y preséntate con la raza. ¿Alguna vez ha hablado Carlos Rodríguez el micrófono? Que sepa usted que Carlos está aquí en el turno de la tarde. Está también asistiendo al Master Blank, está asistiendo a Paco Navarrete. Carlos, preséntate, por favor. Le da pena, es periodista y no quiso. Carlos Rodríguez está aquí salvando el programa. La pregunta oficial que... Bueno, primero les decimos que qué tremenda rola con la que iniciamos. No sé si a usted le gusta este estilo como de poder, un poco más lento, pero así que dices, oh, escucha el primer riff y dices, ¿qué está sucediendo aquí? La canción se llamó Snake Bite Fever y la banda se llama Lord Velvet. Esperemos que les haya gustado esto que les programamos el día de hoy. Esto forma parte de la recopilación de noviembre de este sello discográfico llamado Gwydion, que en esta ocasión, el día de hoy, les estaremos programando solo bandas originarias de Colorado, en los Estados Unidos, por supuesto. Así que esta canción es con la que empezamos y ojalá les haya gustado, porque a mí sí. Lord Velvet con Snake Bite Fever. El día de hoy le mandamos un saludo a Alejandro Coronado, que no nos alcanzó otra vez el presupuesto. Era pagarle a Coronado, era pagarle a la mitad de la plantilla de Radio Universidad de Guadalajara. Entonces, pues decidimos esta ocasión repartir el presupuesto que va destinado solamente para este papel que se inventó Coronado, que es como de asesor externo. Así que le mandamos un saludo, que seguramente no nos está escuchando, pero está en nuestros corazones. Mire, el día de hoy le tenemos una pregunta para pensar. El conocimiento es poder. Díganos usted, ojo, piénselo bien, piense en las alternativas, piense usted cómo lo haría, cómo resolvería esta situación. ¿Cómo se imagina usted, cómo creen que sería la industria del entretenimiento si no existiera el streaming? El día de hoy damos ya por hecho que si queremos ver alguna película o serie, es muy sencillo buscarla en internet, en ya sean sitios oficiales o no oficiales, poniendo el ejemplo de la plataforma más popular que es Netflix, y la vemos ahí, ¿no? Antes estábamos atados a los tiempos de la televisión abierta, o si queríamos verla, pues rentábamos un VHS, qué sé yo, ¿no? O exclusivamente el cine. Ahora, ya aquí va mi comentario de señor, pues los chavos de ahora ya nacieron con el Netflix, ¿no? Entonces, no saben cómo funcionaba una videocasetera o siquiera qué es una videocasetera. Entonces, díganos usted, imagínese que esto nunca pasó, Homero Simpson viajó al pasado y movió una silla que distorsionó toda la realidad. Y entonces, el día de hoy no existe el streaming en ningún formato, no solamente Netflix, no existe, haga de cuenta que no sabemos, no se ha inventado la palabra streaming, no se ha inventado el concepto. ¿Cómo se imagina usted que sería la industria del entretenimiento si no existiera el streaming? Esa es la pregunta oficial que le hacemos el día de hoy aquí para que se anime a participar con nosotros y para que se convenza de mandarnos su mensaje y dejarnos o de llamar vía telefónica. Le tenemos un regalazo y le tenemos un pase doble. Ojo, este es en físico, por lo que tendría que venir mañana a recogerlo. Hacemos la aclaración por si usted no puede venir el día de mañana, pues entonces o se le complica venir, tal vez la opción sería no participar, pero si sí puede venir, tenemos un pase doble para la presentación del Fantasma de la Ópera en el Teatro Diana el sábado 11 de noviembre a las 5 de la tarde. Como es el sábado, usted tendría que venir a recogerlo el día de mañana en un horario de 9 a 4 de la mañana. Hoy no más de 9 de la mañana a 4 de la tarde, perdón. Entonces, ahí está. Si usted desea participar, si usted desea entrar al sorteo de este pase doble en físico para el Fantasma de la Ópera, lo invitamos a que participe con nosotros, pues respondiendo esa pregunta, respondiendo la pregunta y que nos diga cómo cree que sería la industria del entretenimiento si no existiera el streaming. También están las redes sociales oficiales de la radio, @radioUDG en Twitter, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook. Y así de rápido nosotros tenemos que ir a un breve corte de estación. Más adelante, por supuesto, les diremos el porqué de la pregunta. El día de hoy no, hay noticias interesantes, pero de momento vamos a un corte y regresamos.
Punto 5. Puntual. Punto 5.
Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Muchas gracias a todos los que siguen aquí con nosotros en este programa. Si usted recién nos va sintonizando, el día de hoy de los Hashtag Jueves de Estridencia, le preguntamos, ¿cómo cree usted que sería la industria del entretenimiento si no existiera la industria del streaming? Si no existiera este concepto, si no existiera esta forma de llegar a las producciones? Esa es la pregunta que le hacemos el día de hoy. Y para que se anime a participar con nosotros, les recordamos que tenemos un pase doble para el Fantasma de la Ópera, que se estará presentando este próximo sábado a las 11, no es cierto, sábado 11 de noviembre, perdón, a las 17 horas en el Teatro Diana. Así que ya tenemos por acá un par de comentarios. Regresando del corte de estación, se lo diremos, porque el día de hoy también hay una noticia importante. Y es que en las primeras horas del día de hoy se dio de manera oficial, pues como terminada la huelga de actores en Hollywood. Que si usted recuerda, estuvimos aquí llevándole pues muy pendiente los comentarios y las noticias y los avances respecto a esta situación, que no eran palabras menores. Es una situación, o fue una situación ahí muy importante. Recordemos que la pasada huelga de actores llevó, más bien de escritores, llevó a la cancelación de muchas series y demás. Pues por fin llegó a su fin después de 3 meses y medio de protestas. ya se da por terminada esta huelga que duró casi 120 días y que arrancó a finales de julio. Vamos aquí a darles a compartirles una nota muy interesante y muy completa que publica el periódico El País, que también sirve para las personas que no se hubieran enterado o no se enteraron más bien de estas cuestiones, que esta nota sirve un poco pues para dar contexto, para el recuento y por supuesto pues qué show. Después de 15 intensos días de negociaciones, con algunas conversaciones y otros de pausa para la reflexión, el comité negociador del SAG-AFTRA ha logrado un acuerdo tentativo firmado, y cito, de manera unánime. Según un anuncio en un comunicado del sindicato de intérpretes, por el que explica que la huelga finaliza definitivamente en las primeras horas de este jueves 9 de noviembre. Con este acuerdo se mejorarán tanto el salario mínimo de los trabajadores como las aportaciones a sus fondos de salud y de pensiones. También se aumentarán los pagos llamados residuales, que son los que reciben los intérpretes tras la emisión en televisión, y ahora, que recordarán ustedes, gran parte de que esto sucediera es que el modelo, muy ad hoc de la pregunta, que digo, no es a propósito de eso, pues el modelo de negocios cambió porque anteriormente recibían regalías cuando alguna de sus producciones se transmitía en la televisión. Pero ¿qué pasaba con el streaming? No es lo mismo que se transmita tu película una vez a la semana en un canal a que las personas puedan verla las veces que quieran, a la hora que quieran, ¿no? Entonces, esta cuestión de los pagos residuales es esto. Son los pagos que reciben los intérpretes, después de que su película sale del cine y cada vez que se reproduce en la televisión y ahora en las plataformas. Y también habrá nuevas normas que regularán el uso de las inteligencias artificiales. Todo esto lo dio a conocer en exclusiva Los Angeles Times. Ahora, como ya ocurrió en la huelga de guionistas, los 160,000 actores que estaban participando en esta huelga tendrán que votar el día de mañana su aprobación, y a raíz de esta votación se conocerán todos los detalles a los que se llegaron y todos los acuerdos de este pacto. En el caso de los escritores, el 99% de ellos dio el visto bueno a las propuestas a finales de septiembre tras 5 meses de paro. Ahora, esto llegar a este fin de la huelga pues no fue sencillo, y aquí va un recuento de las últimas semanas en donde se empezó a ver como una luz para estos acuerdos. Todo empezó el martes 24 de octubre, pues ese día, después de 103 días de huelga, se convertiría en una jornada clave, pues se retomaban las negociaciones que se frenaron después de llamados malos modos un par de semanas antes. Había intención de acuerdo de ambas partes, por parte de los actores y por parte de las empresas. Los máximos representantes del sindicato de actores se sentaron a charlar con las cabezas de 4 importantes estudios. De parte de Disney está Bob Iger, que fue el instigador de esta conversación, ¿no? También de parte de el jefe de las negociaciones, estuvo ahí al pendiente de parte de Disney, Duncan Crabtree Ireland, que también fue parte de la mesa. De parte de Netflix estuvo Ted Sarandos, y Donna Langley estuvo de parte de Universal Studios, y David Zaslav de parte de Warner Bros. Eso fue ese mismo martes 24 de octubre. No logró llegarse a un acuerdo contundente, por lo que el sindicato convocó volverse a reunir al día siguiente, pero el miércoles decidieron ir un día más. Según explicaron en un comunicado, prefirieron pasar esa jornada, cito, revisando la propuesta realizada por los estudios. Nos sentaremos en la mesa con los ejecutivos el día de mañana. Entonces, el jueves y viernes fueron días de reuniones muy intensas y muy productivas, según lo que se filtró en aquel entonces. El sábado, la Alianza de Productores de Cine y Televisión y el sindicato de la SAG-AFTRA, que, dato curioso, si usted no lo sabe, está liderado por la niñera, por la mismísima Fran Drescher, volvieron a mantener reuniones y el domingo también. La noche del domingo, el SAG-AFTRA aseguró en una carta a sus afiliados que el lunes ambas partes trabajarían, esta vez por separado. El martes 31, Halloween, donde se avanzó hasta media tarde, siguieron con la revisión de contratos, propuestas y demás. El 1 de noviembre, Fran Drescher publicó un video en sus redes sociales hablando, y cito, fuerza y no ira, optimismo y no negatividad, y de que estaba lista para volver al trabajo. El 2 y 3 de noviembre, las informaciones apuntaban a que por fin el término de esta huelga era inminente, y así se anunció el pasado sábado 4. Y cito, hoy hemos recibido una oferta desde la AMTP, que por sus siglas en inglés es la Alianza de Productores de Cine y Televisión, a la que han llamado, y cito, la última, la mejor y la final propuesta. La estamos revisando y considerando la respuesta en el contexto de las críticas, cuestiones que abordamos en nuestras propuestas. Anunciaban en un comunicado desde la SAG ese sábado. Todo se alargó especialmente por la cuestión de la inteligencia artificial, que mantuvo a las partes sentadas a la mesa durante todo el siguiente lunes. Finalmente, el miércoles por la tarde, poco antes de las 5, hora del Pacífico, 2 de madrugada del día de ayer, se llegó a un acuerdo. La prensa especializada asegura que el interés de las grandes creadoras de contenido estaba puesta en salvar lo que queda de esta temporada, pero sobre todo el próximo año, para el que solo quedan ya un par de meses de planeación. La época de premios está a punto de empezar, pues arrancan algunos de los estrenos más potentes del momento y parece fundamental que los actores estén ahí para promocionarlos. Un ejemplo de que las cosas no están yendo bien debido a la promoción es la última película de Martin Scorsese que se llama Los Asesinos de la Luna, que apenas logró recaudar $27 millones en su primer fin de semana de taquilla en Estados Unidos, pese a que es una de las grandes apuestas de esta temporada y, por supuesto, a ganar premios de la Academia. En su puesta de largo en el Dolby Theater en Hollywood a mediados de octubre, apenas hubo medios de comunicación y no hubo mucha expectación, pues por esta misma huelga no se pudo contar con la presencia de los protagonistas como Leonardo DiCaprio o Robert De Niro. La siguiente entrega, así de nombre importante, es nada más y nada menos que Misión Imposible, que se prevé que estaba prevista para el 2024, pues lo más probable es que se tenga o se estén esperando o que se deba de reagendar para el 2025, igual que la live action de Blancanieves, que ya está envuelta en mucha polémica. Los actores tienen un convenio colectivo que se renueva cada 3 años. La firma del de 2020 fue en plena pandemia, fue un mero trámite, por lo que el de este 2023 pretendían introducir realmente los cambios que solicitaban. Pero las posturas entre el sindicato que representa a los más de 160 actores de Estados Unidos y los estudios se alejaron tanto que dieron lugar a una huelga que, como ya lo sabemos, comenzó el pasado julio. Así que este seguimos por acá. Hubo reuniones, charlas y acercamientos hasta que todo por fin llegó al final y, según el SAG-AFTRA, los estudios ofrecieron una propuesta económica incluso inferior a la de los inicios de la negociación. Y cito, nuestra determinación es inquebrantable. Hemos sacrificado mucho como para capitular ante sus evasivas y su codicia, afirmó en varias ocasiones la líder del sindicato de actores, de nuevo, Fran Drescher. Desde el sindicato presentaron un plan para aumentar los salarios mínimos de los actores que implicaba un pago de $800 millones anuales para los estudios a razón de unos 57 centavos de dólar por suscriptor. Sin embargo, los estudios no lo aceptaron. La semana pasada, George Clooney, acompañado de actores como Meryl Streep o Emma Stone, lanzó una propuesta por la que se pagarían mayores cuotas hasta llegar a recaudar unos $50 millones anuales para ayudar a todo el gremio de actores. Aunque Drescher lo agradeció, les recordó que esto no sería legal porque las aportaciones a los salarios, los planes de salud y pensiones solo las pueden hacer los empleadores, no recibir estas especies de donaciones. Tras más de 100 días de huelga, la imagen pública del sindicato de actores comenzó a verse afectada, sobre todo después de pequeñas salidas de tono como la de prohibir a los actores disfrazarse en Halloween de los personajes de ficción de las plataformas y empresas contra las que se estaban manifestando. La actriz y presidenta de la SAG-AFTRA entre el 2001 y 2005, Melissa Gilbert, criticó duramente esta decisión. Y lamentó que estas medidas tuvieran que tomarse, pues no sentía que tuvieran mucho que ver. La huelga ha dejado pérdidas inmensas en cuanto a lo laboral y lo económico. Y en la industria del cine, por supuesto, principalmente en los Estados Unidos, en el estado de California y en todo el país. La primera huelga de actores desde 1980 solamente duró en aquel entonces 95 días. En esta ocasión, era la primera vez que los actores y guionistas protestaban al mismo tiempo desde 1960. Ha sido dura desde el primer día y se calcula, esta es una estimación, que dejará pérdidas o que dejó pérdidas de unos 4 mil millones de dólares, según las estimaciones más optimistas y otras un poco más realistas o pesimistas, pues mantienen que esta huelga generó pérdidas por hasta 7 mil millones de dólares. Esa es la noticia. El día de hoy oficialmente termina la huelga de actores y pues veremos cómo retoman pues acción paulatinamente. Tenemos que ir a un corte de estación, no sin antes recordarles que regresando del corte estaremos escuchando la cápsula del buen Paco Vanegas, que como cada semana nos comparte esta propuesta y agenda cultural. Así que vamos a un corte de estación, pero regresamos con más aquí en Punto 5.
Curioso.
Punto 5.
Refrescante.
Punto 5.
¿Qué tal, amigos de Punto 5? La Muestra Nacional de Teatro es un evento cultural que se realiza cada año en distintos estados del país, organizado por la Coordinación Nacional de Teatro a través del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y este busca promover las propuestas teatrales del país, así como ser un punto de encuentro entre artistas y espectadores. El festival se celebra del 9 al 18 de noviembre en Guadalajara y la cartelera incluye 36 obras de 18 estados distintos de la República. Y las obras se repartirán en 17 sedes de la zona metropolitana de Guadalajara, así como Ciudad Guzmán y Ajijic. Y a continuación tenemos a Luis Córdoba, del colectivo Pies Hinchados, que nos platica de su obra Raro, una mirada desde lo invisible.
Pues hola, mucho gusto, yo soy Luis Córdoba, soy productor y actor del colectivo Pies Hinchados. Es un grupo teatral conformado por diversos artistas y artistas con discapacidad irregulares, ¿no?, que nos dedicamos al teatro para jóvenes audiencias. Nos hemos dedicado a los niños, a los adolescentes, haciendo obras de teatro, pero que tampoco dejen de ser interesantes para los adultos. Pues como ya te mencioné, pues hacemos obras donde participan personas con discapacidad, no en todas ellas, pero sí en la mayoría. Nosotros nos dedicamos también a hablar de temas sobre la diversidad, ¿no?, de personas con discapacidad, a la inclusión, todas esas cuestiones, ¿no? Hablamos de discapacidad en nuestras obras, ¿no?, adaptadas para el público al que vamos dirigidos. El nombre completo de la obra es Raro, una mirada desde lo invisible, espectáculo multidisciplinario para todos. Bueno, lo ponemos con X, ¿no?, porque así englobamos a todas, a todos y a todes. Tenemos que hacerlo así, pues, porque la obra precisamente habla de eso, ¿no?, de la diversidad. Ahora sí que es sobre la sexualidad y la discapacidad, como ha sido un tema tabú, no solo en la discapacidad, ¿no?, también en las personas regulares, ¿no?, todavía, por ejemplo, en nuestro país sigue siendo un tema tabú del que no se habla, del que nuestros padres no nos hablan. En las escuelas hay mucha controversia, ¿no?, si se habla de sexualidad o no, si se habla de diversidad o no. Entonces creemos que es un tema muy importante a tocar para adolescentes, para adultos, también visibilizando a este sector que es el sector de las personas con discapacidad, que ellos también tienen las mismas necesidades y funciones que una persona regular. Entonces de eso se engloba, ahí participan personas diversas, hay músicos, es música en vivo, hay una chica que es ciega, ella canta, una chica en silla de ruedas que ella toca la guitarra, un chico con Asperger que toca la batería, el director musical que también toca ahí el teclado es Kishi, es un músico, es, podríamos decirlo, regular, así decimos a las personas que no tienen discapacidad. En el elenco de personas regulares somos dos personas, que es Estefanía Lagos, ella también puso la coreografía, porque como te digo, es multidisciplinario, hay coreografía, hay máscaras, hay títeres, de todo, ¿no?, música. También participo yo en el elenco, hay un chico con síndrome de Down, Ricardo Limón, Eduardo Sandoval, que él es sordo, y está Dea Molina, que ella anda en silla de ruedas, ¿no? Y hacemos esta pieza performática, ¿no? Que dura aproximadamente 55 minutos. Como espectadores se van a encontrar una pieza muy rica visualmente. Es una pieza que tiene también proyecciones. Pues ven a los músicos. La música está impresionante, fenomenal. En cuanto a la interpretación, pues como te digo, hay coreografía, hay danza, máscara, de todo. Entonces van a ver una pieza rica visualmente en lo que se quiere decir, y creemos que es sumamente importante que todas las personas vean esta obra, porque se van a divertir. Creemos que el teatro es para divertirse, y pues de paso nos llevamos un gran mensaje, ¿no? Que tal vez cambie nuestra manera de ver las cosas. Hay momentos muy poderosos donde se narra lo que viven estas personas, porque todo es real, todas son historias reales, son hechas a partir de las vivencias de los intérpretes y de otras personas con discapacidad que no participan directamente en la obra. Nuestras redes sociales son para Facebook, Colectivo Pies Hinchados, y para Instagram, Pies Hinchados. Muchísimas gracias.
Y la muestra es uno de los eventos más importantes del país. Los boletos se encuentran ya disponibles en la plataforma Voy al Teatro. Mi nombre es Francisco Vanegas y me encuentran en Instagram como Paco Vangas. Saludos.
Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Muchas gracias a todos los que están todavía aquí, siguen en sintonía de este programa llamado Punto 5. Y como les dijimos antes de ir al corte, esto que acabamos de escuchar es el buen Paco Vanegas el día de hoy con esta cápsula llamada Index. Le mandamos un saludazo si nos estuviera por acá escuchando. La pregunta oficial que les hacemos el día de hoy es que nos diga que cómo se imagina usted que sería la industria del entretenimiento si el streaming no existiera. No solamente Netflix, ninguna especie de streaming. Nos dice por acá a través del Facebook Live Efraín Ramírez. ¿Qué onda, Sael? Buenas tardes, brother. Siento que definitivamente la televisión seguiría siendo más relevante y YouTube tendría un reinado en la parte del entretenimiento. Luis Martínez nos dice, como era hace 20 años, el internet lo cambió todo. Pitroclio Caraloide nos comenta, saludos punto 5, yo creo que el mundo y la industria sin streaming sería igual que como fue a finales de los 90s hasta por ahí del 2016, todo o mucho para ver y oír sería mediante piratería física, DVDs, CDs, cassettes y ya más tecnológicos en MP3 y archivos con extensión MP4, MKB, etc. Chale, yo esperaba que hubiera rifa para los boletos de The Real Antonios en el C3. Y se nos ofreció una entrevista ahí con The Real Antonios, pero ahora sí que por cuestión de agenda no pudimos llegar a un horario que nos beneficiara a los dos. Pero sí me enteré que iban a venir por acá el proyecto musical de José Antonio Badía. La neta es que no sé cuándo, pero sí sé que va a venir por acá el C3. También nos dice por acá a través del Twitter José Alonso Escobar. Serían más ricos y habría más propuestas, porque antes películas como Sueños de Fuga fracasaron en taquilla, pero luego generaron mucho con la venta de DVDs y demás, y eso los hacía rentables. Hoy sale del cine y ya no genera lo mismo, por eso es más difícil la industria hoy. También nos dice a través del Twitter Javo Aguirre, esta empresa sería tan poderosa como lo es Disney ahorita. Y nos comparte una imagen de Blockbuster. También nos dice Juan Caralampio. Hola punto 5. Creo que sería como antes. Todos usando y comprando DVDs, CDs originales y piratas. Quitándose la flojera y yendo al cine a ver las películas desde el día del estreno. Viendo TV por cable, satelital y varias de estas empresas ganando igual que antes que del stream. Nos dice Florecito. Probablemente haríamos más el esfuerzo de comprar las temporadas completas de las series por BR, ¿qué es BR? No me suena ahorita. Seguiríamos teniendo colecciones enormes de Blu-rays, ya, supongo. Y seguiríamos yendo a rentar más Blu-rays. El cable seguiría siendo fuerte. La gente seguiría yendo al cine. Híjole, y es que tenemos una noticia bien interesante, una nota de debate. Por eso el porqué de la pregunta del día de hoy, que les compartiremos regresando. Pero antes de ir al corte de estación, que hoy nos vamos a ir rápido, tenemos un regalo especial que es pura buena onda. Hablando de toda esta industria del streaming y de Blockbuster y Videocentro y que antes ibas a rentar y demás, si hay alguien, de nuevo, hago un atento llamado a mi gente de Arcos de Zapopan, de Lomas de Zapopan, de Valdepeñas y aledaños. a que si hay alguien que esté más o menos treintón, 28, póngale usted, en adelante, quiero encontrar alguna imagen y o prueba física que recuerden de el videoclub de Pepes, que estaba ahí por Avenida de la Mancha, justo en la frontera de Arcos de Zapopan y Lomas de Zapopan. Hablando con Emanuel Candelas, que también es originario de estas, de estos terruños, sí se acuerda del videoclub del buen Pepes, a.k.a. el Steven Seagal. Entonces, si hay alguien que nos esté escuchando y recuerde estos datos, porque era el videoclub cuando no te alcanzaba para ir a Videocentro o a Blockbuster, pues porque las rentas eran más barañas, pues ahí te quedabas cotorreando un buen rato con el Pepes. Si alguien de verdad lo recuerda, qué chido, se va a llevar mi amistad. Tenemos que ir a un breve corte de estación. Regresando les compartiremos esta nota, pero usted no se despegue. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook.
Refrescante.
Punto 5.
Curioso.
Punto 5.
Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Muchas gracias a todos los que ya se están o se siguen comunicando acá respecto a la pregunta oficial que les tenemos el día de hoy. Y es que nos diga, ¿cómo se imagina usted que será la industria del entretenimiento si no existiera el streaming? Y ya me puso a dudar el buen lonche de jamón. Que si yo soy de Alta Locos, o sea, Alta Gracia, y ahí estaba uno que era Video Futura, casi casi llegando al templo de Alta Gracia. Según yo, el videoclub del buen Pepe estaba más bien, para los que son de ahí, la frontera entre Arcos de Zapopan y Lomas de Zapopan, en aquellos años era Videocentro. Hoy por hoy hay una farmacia Benavides, que esa creo que es la de Covadonga, una cosa así. Según yo, en la acera de enfrente, donde está el Videocentro, como a dos cuadras, estaba este videoclub del buen Pepes, y según yo, bueno, del buen Pepe, y según yo así se llamaba. Aunque ya me puso a dudar porque ya no sé si era Video Futura, pero de verdad estoy casi seguro que era, que se llamaba Pepe's Videoclub, y le decían el Steven Seagal porque el vato se la creía. Tenía, o sea, sí tenía cierto parecido físico, hasta la greñita larga y todo ese rollo. Pero bueno, todavía tenemos unos minutos aquí para por si alguien, algún paisano de Arcos de Zapopan o de Lomas. Emanuel Candelas nos está diciendo que, porque él vivía más hacia aquellos rumbos, que Video Futura, hoy por hoy hay un pechugón, dices, ¿no? Más o menos. Por favor, lonche de jamón, tú que también eres de allá, dinos si sí es ese mismo. Pero sí, según yo son distintos, deben de ser distintos. ¿Por qué la pregunta del día de hoy? Tenemos más comentarios, unos minutos los leeremos. Nos encontramos por acá una charla reciente. De hecho, se publicó, encontramos esta nota el día de hoy, ni siquiera por la mañana, por la tarde, pues del buen Quentin Tarantino. El Quentin, pues no es sorpresa para nadie que este director, que en el día de hoy no vamos a poner en debate si es bueno o es malo, me parece que es muy claro que el vato es un, pues ya tiene su lugar en el podio de la historia, pero pues se sabe que pertenece a esta corriente de directores más old school, que junto con Christopher Nolan y por supuesto Martin Scorsese han dejado como esta postura de que pues no están como muy de acuerdo con estas plataformas del streaming, ¿no? Y pues la sorpresa es que pues el Quentin Tarantino lamenta que, y cita que, pues Netflix haya matado los videoclubs, y explica que el gran problema, o sea, el gran problema más bien de ver películas en streaming, porque básica y resumidamente nos dice que el público ha perdido el compromiso con el cine. Vamos a compartirles aquí la nota y usted díganos si es Team Tarantino o Team todo lo demás. Pues bueno, para los que no lo sepan, de hecho lo hablamos con Alejandro Coronado antes de entrar al aire, el buen Tarantino pues trabajaba en un videoclub antes de entrar él mismo de lleno a la dirección de cine. Es por eso se sabe que muchas de sus películas son puras referencias que él vio durante años y años y años de consumir pues películas en este formato de videoclub, ¿no? El cineasta cree que alquilar una cinta en VHS o después en DVD o después en Blu-ray pues hacía que el espectador se involucrara mucho más con la producción que ahora que existe un amplio título de películas on demand. Y cito sus palabras: es muy triste, es de verdad muy triste para mí. Y estoy un poco sorprendido de lo rápido que ha pasado y un poco sorprendido de cómo el público ha pasado la página tan rápido. Nadie está mirando atrás, realmente no les importa. Y no solamente es por la nostalgia, no estoy en Netflix, así que ni siquiera puedo decir exactamente cómo funciona. Incluso, si estás suscrito a todos los canales de películas por cable, y eso es algo que yo tengo, accedes a la guía, desciendes por la lista y ves algo, o lo grabas y quizá nunca te sientas a verlo, o lo ves y quizá a los 10 o 20 minutos empiezas a hacer otra cosa y piensas, nah, realmente esta película no me interesa. Hemos caído en esto. Sin embargo, había una naturaleza diferente en los videoclubs. Mirabas a tu alrededor, elegías la caja, leías la caja por detrás, tomabas una decisión y quizá hablabas con el tipo detrás del mostrador y te recomendaba alguna otra película. Y no ponías simplemente algo en tus manos, te la vendió un poco, hasta cierto punto. Sigo citando. Y el asunto es que invertías en algo, de un modo en el que no estás invirtiendo con la tecnología electrónica cuando se refiere al cine. Por supuesto, todos hemos alquilado 3 películas y no hemos podido ver la tercera, pero había un mayor compromiso. Y quizá bajabas al videoclub para ver Top Gun, eso es lo que querías, y ahí está Top Gun. Pero entonces, eliges algo que jamás habías oído hablar antes, simplemente porque quieres algo más que Top Gun. Sigo citando. Quizá es algo que ha atrapado tu mirada, no sabías nada al respecto de esa película y te la juegas. La alquilabas, sinceramente querías probar y ver algo hasta cierto punto. Y eso es lo que de verdad se ha perdido. Extrañamente, se ha perdido el compromiso. Y aunque pues estas declaraciones, como siempre, han dividido la opinión del respetable, pues díganos usted qué opina, díganos usted qué piensa respecto a estas declaraciones del buen Tarantino. Y por ejemplo, la persona Juan Luis Caviaro, que es el autor de esta nota publicada en Spin-Off, este medio español, da un punto importante. Y es que menciona aquí que esta visión es un poco romántica y aunque también, al igual que tener un servicio de streaming, representa pues, un privilegio, un lujo, no una necesidad. Lo cierto es que antes rentabas solamente o pagabas por cada película que tú querías rentar, tal vez por eso la veías. Y no muchas personas tenían la posibilidad de rentar 3, 2, 4 películas, pues porque tampoco es como que fuera necesariamente barato. Y es cierto que Tarantino muy probablemente tenía todo el poder o al trabajar en un videoclub, pues por eso tenía el acceso a todas estas películas. Ahora con el streaming, pues pagas justamente por un buen, no tienes que estar pagando por cada película que ves. Entonces, por eso la pregunta del día de hoy. Díganos usted qué opina, díganos usted si está de acuerdo con esta visión de Tarantino, si está de acuerdo con que se ha perdido un compromiso. La neta es que creo que tiene un poco la razón, creo que no se trata de estar totalmente de acuerdo o estar totalmente en desacuerdo. Sí creo que todos hemos sido víctimas de que empezamos a ver una película y de repente ya estamos agarrando el celular o nos llaman y nos vamos y como podemos ponerle pausa, pues no pasa nada. Pero también es cierto que así podemos ver películas en nuestros propios tiempos, en esta actualidad donde todo es tan complicado, ¿no? Si usted desea leer esta noticia, porque más allá de la cita que yo le compartí de las palabras de Tarantino, de nuevo, el autor de la nota expone ahí unos puntos interesantes que es como a debate. Si gusta leerlo, el medio es Spin-Off, así como se escucha, Spinoff. Vaya, hay un juego de palabras. Y se llama Tarantino lamenta que Netflix haya matado el videoclub y explica el gran problema de ver películas en plataformas de streaming. Tenemos más comentarios por acá. Nos dice Margarita Carrasco Ponce. Hola, joven Azael. Oh, favor, ¿qué andas con lo de joven? Me encanta escucharte. Haces que recuerde los viejos tiempos antes de tanta tecnología. Gracias por estar acá con nosotros. Nos dice Eddie Mar. Yo creo que tiene mucha razón. Es más o menos lo que pasa entre los libros digitales y los físicos. También es un punto. María del Rosario Ponce nos dice. Hola, ¿qué tal? La verdad, aunque sueno a chavorruco, preferiría que no existiera tanta tecnología. Pues el tiempo cada vez alcanza para ver, oír, jugar, etcétera, de tanta cosa. Anótame para los boletos, ya estás participando. También nos dice, también acá Emanuel Ochoa, saludos, participo por los boletos. Creo que generaría más ganancias solo para sus distribuidores y generadores de los mismos, y el consumidor final siempre sufriendo. Eso también es muy cierto. Lonche de jamón, ya confirmo por acá que sí, efectivamente, está enfrente del pechugón, esta que se llamaba Video Futura, pero entonces sí estamos hablando de dos videoclubs diferentes. Así que bueno, ese es un poco de la noticia. Díganos usted qué opina, díganos usted si cree que en efecto se ha perdido o hemos perdido esta capacidad de apreciar o tomarnos el tiempo de dedicar. Siento que muy tristemente cada vez es menos esta fantasía que tenemos de prepararnos unas palomitas, tal vez destapar una chela o la bebida que usted guste y sentarnos en paz a ver una película, pues porque cada vez, de nuevo, tenemos más cosas que hacer, o nos llaman por teléfono, nos escriben porque el celular ya es nuestra herramienta de trabajo. Entonces, vaya, qué complicado es esto. Manuel Candelas, en los controles técnicos y operativos, dame por favor un número entre el 1 y el 12. El 5, a través de el Facebook Live. Emanuel Ochoa, tú te llevas este pase doble. Te recordamos que es físico, por lo que por favor tienes que venir el día de mañana en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, 4 de la tarde, a recoger tus boletos de El Fantasma de la Ópera. Por favor, trae contigo una identificación y listo. Muchas felicidades, Emanuel Ochoa. Y gracias a ustedes que se tomaron el tiempo de escucharnos el día de hoy y de compartir sus mensajes con nosotros. Y esperemos que se la hayan pasado muy bien. Y seguimos en búsqueda de algún paisano originario, oriundo de Arcos de Zapopan, Lomas de Zapopan. No descansaremos hasta encontrar una prueba fehaciente del videoclub del buen Steven Seagal, del buen Pepes. Así que seguimos en la búsqueda. Si usted conoce a alguien que vive en Arcos de Zapopan y de nuevo tiene 30 años o más, pregúntele a ver si lo recuerdo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es Azael López. Emanuel Candelas estuvo en los controles técnicos y operativos. Carlos Rodríguez estuvo en la asistencia de producción. Usted no se despegue de Radio Universidad de Guadalajara, que viene más música. Esto fue Punto 5. Chao.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.